Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Son las 3 y 25, vamos en directo hasta las 4 de la tarde. En esta jornada de martes 7 de diciembre, en COPE no hacemos puente. En COPE hoy tenemos la tertulia XXL y hoy con un equipazo que enseguida va a estar aquí con nosotros. Enseguida vamos a saludar a todos. Van a estar Alonso, Reces, Gonzalo Blanes y hoy también nuestro entrenador, Jaime Pérez. Vamos a hablar del buen momento del Hércules en el grupo quinto de Segunda Federación. 3 victorias seguidas, hay que remontarse bastante atrás para encontrar un Hércules que enlace victorias como las que ha hecho el equipo de Sergio Mora y además victorias de prestigio, ¿eh? Ante rivales realmente, bueno, en esta categoría difíciles como el Murcia, el Melilla y la última semana ante el Águilas. Estamos pendientes de si prosperan o no las alegaciones presentadas por el Hércules a la cartulina amarilla, al acta del árbitro, por la cartulina amarilla que vio a Queche y que le impediría jugar el domingo en la provincia de Jaén ante el Mancha Real, ante el equipo de Juanma Espinosa. El vídeo parece bastante evidente de que hay un contacto del portero a Queche y que a Queche no finge, que es lo que castigó el árbitro. Le enseñó amarillas, la quinta, no podría jugar el domingo en Jaén ante el Mancha Real y parece que a Queche le dan. Las imágenes son las que son y se intuye un contacto. Ahora bien, no sé si será suficiente para que el juez de competición le quite la cartulina amarilla y de esa manera pueda jugar en Mancha Real. Ahora lo vamos a debatir todo. El Hércules está a 3 del líder de la Nucía, a 1 del Intercity, que se dejó el liderato el otro día en Almería ante el Pulpí. Ahí estuvo Carlos Cuenca, ahora hablamos también de eso. Así que bienvenidos a los deportes de Alicante con Quique Sánchez a los mandos técnicos, con Carlos Cuenca en la producción. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno,
¿dónde están, por cierto, los demás?
No sé dónde están. Yo espero que aparezcan en 2 minutos, ¿no? Que tenemos tertulia.
Están en Ode Oliver, ¿eh?
Están en Ode Oliver, ¿verdad?
Que sí, ha cambiado de la calle Pintor Sorolla a Tomás López Torregrosa.
Sí, señor.
Justo al ladito, en el Mercado Central de Alicante, han abierto un local nuevo. Ahí hemos disfrutado de la comida de Navidad y ahí deben estar Reces, Alonso, Gonzalo y Jaime Pérez, que enseguida están por aquí en la tertulia XXL.
Sí, señor. Estamos en el mejor momento de la temporada del Hércules. Tú estuviste en Almería, en Pulpí. Está en un bache el Intercity, Carlos. Es verdad que son 5 puntos de 9 posibles. El empate en Alcira, el empate en Pulpí. La victoria en casa con el Socuéllamos. ¿Qué sensación deja el empate del Intercity también en Pulpí?
Bache, teniendo en cuenta que son 11 jornadas seguidas sin perder, son palabras mayores, pero es verdad que el Intercity no está solventando sus partidos como los solventaba, por ejemplo, hace un mes, cuando eran todo victorias. En las 2 últimas salidas son 2 empates, en Alcira y el otro día en Pulpí, en medio hay una victoria en casa. En realidad los números del Intercity son buenos, ha perdido el liderato. Y eso dentro del club lo consideran testimonial porque la racha sigue y vamos a ver los 2 partidos que le quedan al Intercity antes de que termine el año porque no son fáciles. Este domingo contra el Atlético Levante en Villafranqueza y luego la salida a El Ejido. Bueno, el Intercity sigue sin perder. Es verdad que quizá ha perdido un poquito de pólvora en ataque las últimas semanas, pero sigue puntuando y eso es importante.
Ya sabéis que al Hércules le queda Mancha Real este fin de semana y en la última jornada el Toledo. En teoría, 2 rivales de la parte baja de la tabla, sobre todo el Toledo. buen calendario para el Hércules. Es verdad que el campo del Mancha Real, ahora se lo vamos a preguntar a Jaime Pérez, que lo conoce bien, no es un campo propicio. Es césped artificial, es pequeño. Ahora se lo preguntamos. Carlos ha contado el calendario del Intercity. Y vamos a contar también el calendario de la Nucía. Tiene el campo del Marcha Malo esta semana, que no está mal, es el colista de la categoría. Y en la última jornada de 2021, recordamos que solo quedan dos partidos para cerrar el año, la Nucía de César Ferrando, el líder, va a recibir al Granada. Granada B, ojito, tiene el Intercity al Levante B y la Nucía al Granada B. Dos filiales que te la pueden liar. O sea que aquí puede haber cambio de líder seguramente de aquí a final de año. Todavía puede haber algún giro de la competición. Se está poniendo muy bonita la liga. Pedíamos que el Hércules llegara vivo a la pelea por el campeonato a 2022. Yo creo que eso aparentemente está garantizado con el tirón que ha pegado el equipo de Mora con tres victorias consecutivas. Bueno, Carlos, además de todo eso, hemos contado lo de Akeche, que el equipo está de descanso ayer y hoy, dos días libres. Y mañana vuelta al trabajo,
sí,
¿no?
A partir de mañana, entrenamientos todos los días antes del partido, que recuerdo que es el domingo a las 6 de la tarde en el campo del Mancha Real, en la provincia de Jaén. Y en principio con la baja de Akeche, que va a estar sancionado por ver 5 amarillas, salvo que el Hércules recurra y le dé la razón, que, bueno, parece difícil, pero bueno, ya veremos.
Akeche se ha convertido en uno de los delanteros que más jornadas consecutivas ha marcado. 5 semanas seguidas. Es verdad que han sido muchas de penalti. Concretamente, en 4 de ellas fue de penalti y solo en una, acción de jugada, el golazo que metió en Melilla, que fue una vaselina preciosa. Pero son 5 semanas marcando de manera consecutiva, que está espectacular. Carlos, hay que remontarse al año 2012-2013 para encontrar un jugador que hiciera muchos goles en varias semanas seguidas, el caso de Portillo en segunda división, el año de aquella permanencia milagrosa de Quique Hernández.
5 goles en 4 jornadas, fueron un partido de doblete.
5 goles en 4 jornadas. Y luego ya para encontrar un jugador que haya marcado 5 semanas consecutivas hay que remontarse a la década de los 90 a Eduardo Rodríguez, ni más ni menos. O sea que lo que está haciendo Akeche, es verdad que es cuarta categoría, que alguno puede pensar pues que evidentemente es más fácil hacer esos números aquí, pero está haciendo números que no veíamos,
años,
no veíamos aquí desde hace décadas, ¿no? Con lo cual, mérito evidentemente tiene. Y luego está el tema de los penaltis, ahora se lo vamos a preguntar a Alonso. Pero hay penaltis a tutiplén. 7 a favor del Hércules, 6 en contra en lo que va de temporada. Son un total de 13 penaltis en los partidos del Hércules en 14 encuentros. Es un auténtico disparate. Bueno, y estamos disfrutando en Torrevieja del Mundial de Balonmano Femenino. ¡Qué espectáculo! Ayer tuve la oportunidad de estar allí para tiempo de juego. Estuvo Carlos Cuenca en los dos primeros partidos de la selección española ante Argentina y China, y es un espectáculo que merece la pena,
sí,
ir a verlo.
Sí, sí, señor, que engancha, ¿eh? Engancha, sí, 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 totalmente. Sí. Son las mejores de cada país, son las mejores de España, que están ganando, han pasado ya la siguiente ronda como primeras de grupo. Y están jugando aquí, en Torrevieja, muy cerquita. Quedan 3 partidos aún de la selección.
Exacto.
El miércoles, el viernes y el domingo.
Exacto. España primera de grupo, pasa con 4 puntos a la segunda fase. Se arrastran los puntos contra las otras dos selecciones que han pasado del grupo, que son Argentina y Austria. No vuelven a jugar contra estas dos selecciones, sino que ahora van a jugar contra Japón mañana, 8:30, en el Palacio de los Deportes de Torrevieja. El viernes contra Croacia y el domingo, el partido más importante donde se va a definir si España pasa como primera o segunda a los cuartos de final, en teoría, siempre en teoría, contra la selección de Brasil. Pero insisto, merece la pena, teniendo tan cerca un evento tan grande como un mundial de balonmano femenino, disfrutar de lo bien organizado que está todo, del espectáculo visual que supone ya no solo ver a las guerreras, que es una pasada, ver a jugadoras como Carmen Martín ayer, que 9 goles espectaculares, ¿no? Pero todo lo que conlleva el previo, el pospartido, realmente merece la pena. Un espectáculo muy chulo que lo tenemos, por suerte, en la provincia de Alicante, pues, y con la selección.
Pues ya que no podéis, los está dando también Teledeporte y el tiempo de juego en la COPE.
¿Han llegado los comentaristas de Ode Oliver?
Acaba de producirse el despliegue en el estudio central de Cope Alicante.
3:35, vamos a ir con ellos, vamos a ir con la tertulia. Antes, quiero saludar a Agustín Pastor, que está por aquí. Un fiel oyente de la cadena Cope, joven oyente de la cadena Cope, que se nos ha venido al estudio hoy a ver la tertulia, Así que ahora también lo presento en el turno de comentaristas en la tertulia XXL. Ha venido con su camiseta del Hércules firmada, con su chubasquero del Hércules, perfectamente equipado. ¡A la tertulia! Bueno, Agustín, ponte los cascos, a ver qué tal. Escuchas bien, te gusta, y te acercas al micro y te saludo rápidamente. ¿Cuántos años tienes, Agustín?
14.
14 añitos. Aquí que no te impresione. ¿Quién te impresiona más de todos? Alonso, tal vez, ¿eh?
No.
Con el pelo, ¿no?
A algunos del Hércules les da miedo cuando lo tienen frente a frente, o sea que... ¿Qué tal estás? 14 añitos.
Sí.
¿Te gusta el Hércules? ¿Te gusta la radio y te gusta la COPE, no?
Sí, bastante.
Muy bien. ¿Nos sigues? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los partidos o los programas?
Los martes de tertulia.
Los martes de tertulia. Pues estás en el sitio perfecto. Oye, Agustín, gracias por seguirnos, ¿eh? ¿Juegas al fútbol?
Sí.
¿Y de qué juegas?
De lateral izquierdo.
Lateral izquierdo. Alex Martínez estuvo bien el otro día, ¿eh?
Muy bien,
estuvo muy bien, en esa diagonal ahí con Vícoro. Pues nada, seguir disfrutando de la radio y del deporte y a estudiar. Agustín, gracias, por venir a COPE. Alonso, ¿qué pasa?
Muy buenas tardes.
Qué bien. Venís de Oliver, ¿eh? Unos tienen suerte de apurar la comida, otros... Nos ha faltado ahí rematar, Alonso.
Yo, Oliver, pero escúchame. Que menos mal, porque así he podido reservar, porque no veas cómo estaba hoy ya el sitio. La verdad que ha sido un acierto el cambio de local, ha quedado muy bonito, pero como hemos comentado antes, y con más capacidad, que se les queda un poquito pequeño, y siempre alegra ver cómo un negocio va creciendo y sobre todo pues porque necesitan espacio para que vaya más gente, ¿no? Y estaba lleno prácticamente.
Oliver no necesitaba publicidad, pero claro, pasas por las manos de COPE y claro, ya te disparas, ¿no? Alonso,
siempre.
Es verdad que él lo ha hecho también, que poco necesitaba, pero bueno.
Sí, a mí me pasó al conocerlo.
Tomás López Torregrosa, es la calle, sí, donde se han ido, justo al lado de donde estaba.
A 15 metros, 20 metros del antiguo Ode Oliver, que por cierto este fin de semana van a estar abiertos los dos, ¿eh?
Sí, sí, están a tope ahora, sí, sí, en Navidades, así que si tenéis alguna comida de empresa, de familia para estas fechas, estáis tardando en reservar porque...
Ya no sé, yo a estas alturas.
Os va a costar, os va a costar. Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Te ve contento, ¿eh? Se nota que son tres victorias seguidas.
Es que es espíritu navideño y tres victorias seguidas.
Y has pasado por el Ode Oliver ahí a
picar. Ya está, perfecto. Y encima hoy hay Planeta, ¿qué más se le puede pedir al
viernes? Por cierto, hay Planeta de martes, claro, Planeta de martes, a la misma hora,
a las 9:30 de la noche. Así que el día perfecto para hablar mucho del Hércules y la verdad, sinceramente... es que no me lo esperaba, entonces estoy contento por eso, porque me ha sorprendido el equipo, y fíjate, creo que es de las pocas veces en esta etapa de Segunda B, ahora Segunda Nacional, que el equipo me ha sorprendido para bien, y eso obviamente pues me agrada mucho, evidentemente.
Hay que decir que hoy hay Champions, pero da igual, hay que ver Planeta Hércules.
Hay que ver, además, lo de la Champions.
La Champions es un secundario, ¿eso qué es? ¿Quién juega eso? ¿No? En fin.
Es un engaño. Cercano,
un fraude.
Lo importante es lo local.
El Hércules.
La Segunda Federación.
Por supuesto.
Qué barbaridad. Jaime Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas, entrenador.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Tú te esperabas esta reacción del Hércules o también te ha sorprendido?
No, yo voy siempre partido a partido. Y
qué raro,
sí que...
qué raro. Entre los entrenadores...
El cholismo, ¿eh? ¿Cómo ha calado?
¿Qué decíais antes del cholo, los entrenadores? Yo no lo recuerdo, ¿qué decíais en estas preguntas?
A ver, me explico.
No lo hemos dejado ni explicar.
Me refiero a que siempre buscas en un partido en qué me puedo apoyar para el siguiente. Y sí que hubo... Ahí el tema de Akeche, Pedro Sánchez salió la segunda parte, el último partido yo creo que perdieron en Puerto Llano.
Exacto.
Y sí que ahí hubo cierta sensación de que aquella gente entró a competir y entró a hacer el equipo mejor y bueno, y yo pensé en aquel momento que apoyándose en eso pues se podía a lo mejor tener cierta consistencia. Y bueno, y a partir de ahí pues el tema de la defensa, que parecía que había que cambiarlo todo, con un reto que también mejoró mucho. Y bueno, y el equipo ha crecido. Al final tienes que ir así, tienes que ir intentando buscar, sobre todo cuando vas mal, intentando buscar qué puedo utilizar para el siguiente, para crecer. Entonces, bueno, no te lo esperas o sí, pero sí que bueno, al final es la manera de crecer.
Reces, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ti también te gustó bastante el equipo. A ver, estamos aquí celebrando una victoria 2-1 contra el Águilas, que lleva 5 semanas, ahora ya 6, sin ganar, ¿no? Pero es verdad que se agradece que el equipo tenga cierta regularidad y gane varios partidos seguidos.
¿Qué? Hombre, me gustó bastante en relación a lo que había visto hasta entonces, ¿vale? Yo creo que no tiene nada que ver el partido que vimos el fin de semana a lo que había visto antes. Por lo tanto, muy bien por la actitud del equipo. Yo creo que eso fue lo que más puedo resaltar, aparte de la victoria. Y yo creo que eso tiene que estar contento todo el mundo. Y creo que todo el mundo salió feliz en ese caso, porque viste a un Hércules que realmente quiso ir a por el partido, quiso ir a por el contrario, y realmente luego la victoria. Está claro que cuando un equipo busca eso, y más con la categoría que puede tener el Hércules, yo creo que siempre lo tiene ganado.
Alonso, ese mito del juez de competición, porque esto es como, ¿no? Nos dicen, hay un juez de competición allí en Madrid que decide de todo, de primera, de segunda, de primera ref, tal. Mañana es fiesta, normalmente es el miércoles. Esto que entonces se retrasa el jueves. Hasta el jueves el Hércules no va a saber.
Hasta el jueves entiendo que.
Porque no, ¿para qué se va a sentar hoy a decidir, no? Que
no,
es martes.
No creo que lo hagan hoy, porque tienes que pensar también en los recursos, que tienen que hacer los equipos. Tienen que haber unas horas para que les llegue a la federación. Y entiendo que se reunirán el jueves por la mañana para ver lo que se puede, o sea, lo que admiten.
¿Has visto la jugada, Alonso?
Sí.
¿Y qué te parece? ¿Ves que se la puedan quitar o no tendrías muchas esperanzas?
Vamos a ver, yo creo que hay contacto. Está viendo el vídeo y lo que no he leído, y me gusta ser sincero, es la redacción del acta. Entiendo que si pone que es por simular penalti, seguro. El Hércules podría recurrir esa tarjeta. Yo entiendo que hay contacto, luego es una acción que hay fuera del área, genera mucha duda. Y bueno, yo siempre he dicho una cosa, como mínimo, como club, yo lo intentaría. O sea, lo que no puedes hacer es recurrir cosas que son muy 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 evidentes y donde es complicado cambiar el criterio del árbitro puesto en el acta. Y hay que mirar siempre muy bien lo que se pone en el acta, porque a veces, como los árbitros humanos, tanto cuando arbitran como cuando hacen el acta, pueden incurrir en un defecto de forma que hace que te quiten la tarjeta. Entonces, del Hércules, pues ninguna fe en ninguno de los recursos que han hecho en los últimos 25 años, pero
bueno, algunos se ha ganado. ¿Tampoco?
Sí, pues alguno ha ganado. Hombre, yo recuerdo, fíjate, te voy a ser sincero, recuerdo uno que no ganaron, por supuesto, que se le sacaron tarjeta amarilla a un jugador
por error,
del
¿no?
Hércules, y se ve claramente en la imagen del vídeo, creo que fue a Peña, se la sacan a Peña y se la habían sacado a Tote, no sé. El caso es que no recurren pensando en si se la quitan al jugador que pone en el acta, se la ponen al que lo había hecho en el campo. Eso lo que te da a entender es el gran desconocimiento de las personas que hacen los recursos, ¿no? Que sinceramente no tengo ni idea ni quiero saberlo.
Mira, porque me aclara Óscar Manteca, nuestro compañero de Alicante Plaza, que la federación ha dado de plazo para recurrir hasta las 4 de hoy.
De hoy, claro.
Porque no, ayer fue festivo.
Claro.
Para dar un poquito de margen, lo que tú decías, por el tema de. Así que hasta el jueves, en teoría, el Hércules no va a saber si Akeche puede o no jugar.
Bueno, en cualquier caso, ahí lo que hay que demostrar es que el acta no es veraz o que hay algún error, ¿no?
Bueno, sí, claro, pero sí que hay contacto y que no hay simulación, ¿no? Claro, pues, esto es sencillo, realmente.
Pero el tema de la simulación yo entiendo que será interpretable por parte del árbitro, ¿no? creo, sí. No creo que tú lo puedas...
Tú lo ves negro, ¿no, Jaime?
Si las imágenes se ven en contacto...
Si no es cuestión de verlo blanco o negro, es cuestión de intentarlo. Por lo menos intentarlo, claro. Porque creo que hay una ocasión en la que un juez puede decir, oiga... a lo mejor no lo toca para falta,
pero no se tira.
Usted está valorando de que sí, pero, ha simulado.
Pero escucha, pero en la comida sí. Yo creo que Gonzalo puede dar ha dado en el punto exacto. Sí. ¿Es conveniente que se recurra a esa tarjeta sabiendo contra quién juega la semana que viene? Sí.
Mira,
y después no.
Yo ahí tengo mi teoría y es siempre que bueno, sí, porque y tú imagínate que se luego se lesiona. Ya, ha podido jugar el último, no sé.
Bueno, aquí tenemos un entrenador. Sí. Seguramente habrán tenido situaciones de esas muchas veces. ¿Qué solíais hacer vosotros?
Yo prefiero no elegir.
O sea, directamente...
A no ser que sea una situación de playoff o de final de temporada, una situación que sea ya yo en esta jornada, para en limpiar, este momento, ¿no?
Para limpiar.
Él está bien, está haciendo goles, yo prefiero recurrir y si se la pueden quitar y que juegue, porque sí que es verdad que sale a tarjeta por partido, pero a lo mejor ahora está 3 semanas que no le sacan tarjeta y podemos aprovechar 3 semanas y...
Sí que es verdad que alguno hace el estudio...
He contado las 3 y va a estar el Intercity.
Claro. Sí, ¿no? Claro. Y haciendo un poco...
A lo mejor se la sacan el día del Intercity, ¿no? ¿Sabes?
Mirando un poco hacia el futuro, dices, hombre, pues si tiene que cumplir sanción, que la cumpla ya, que es Mancha Real, que ahora hablaremos y nos hablarás del campo de este equipo jienense... Porque es un campo áspero, a lo mejor es más propicio para Raúl, y luego en casa con el Toledo, que volvemos a campo grande, campo bueno, que vuelva a jugar a Queche. Pero estas cosas suelen salir mal. O sea, si tú tienes elementos para recurrir o alegar al acta del colegiado para que le quiten la amarilla, estoy de acuerdo, yo me parece bien.
Llevar convocado un jugador para que le sacaran la quinta en un banquillo, y el jugador
se
estaba
pasó
lesionado.
De frenada y le sacaron la roja.
Le dije, protesta ahora, al minuto 89 íbamos ganando. Digo, protesta ahora, te saca amarilla y así, como estás lesionado. Y le sacaron la roja, me lo echaron 3 partidos, yo no sé qué pasó.
Eso lo he dicho.
Le quedaron las 4 amarillas, claro.
Y las 4 amarillas, jugador lesionado, 3 semanas, no sé cuánta pasta le metieron de sanción. Entonces, al final, yo qué sé, si lo vas a hacer, hazlo bien. Pero yo lo veo, como lo veo tan difícil. Y me pasó en otra ocasión, que faltaban 4 o 5 jornadas para acabar la liga. Y íbamos contra un rival a priori más flojo. Y yo tenía un central con 4 y yo le dije, bueno, saca la quinta, no juegas allí. Y me dijo, no, yo aguanto que igual no me la sacan. Y era central. En efecto, fue allí, ganamos sufriendo la vida y metiendo el gol de penalti él, que era un central que chutaba los penaltis. Y luego llegó hasta el último partido, ascendimos y no le sacaron la quinta.
Sí, por eso. Pues,
que... Entonces al final...
Yo
creo que debe de ocurrir, sí. De recurrir, bueno, y si puede jugar Mancha Real, mejor.
Aquí estoy viendo el acta y lo de en el minuto 54, la jugada que estamos relatando, y dice, fue amonestado por el siguiente motivo, simular haber sido objeto de falta con ánimo de engañarme.
De engañarme.
Es muy claro, ¿no? El acta, o sea, lo que hay que demostrar es que no engañó, sino que le dieron la patada.
Y tiene presunción de veracidad el acta.
Siempre, el acta tiene exactamente.
El acta, si tú no demuestras que es mentira, es verdad.
Claro, está claro.
Lo que pasa es que yo, por las imágenes que me ha enseñado Gonzalo, creo que se puede recurrir. Otra cosa, luego ya veremos qué dice el juez. Y claro, lo que diga el juez, va a misa, como debe ser.
Porque aparte es un jurista, ¿eh? ¿No?
No es del ámbito
deportivo, es un juez.
Sí, sí. Bueno, pues pendientes, ¿eh? De Akeche, lo sabremos el jueves. Esto a efectos de entrenamientos y tal no afecta nada, ¿no?
Tú
todavía no estás preparando el partido miércoles y jueves.
Sí, sí, seguramente sí, pero tú lo preparas con 2 opciones. Si está o no está, pues a lo mejor para diferentes puestos o pues doblas la posición por si acaso y trabajas con esa incertidumbre y no pasa nada. Y si luego el jueves cambias o ya decides, claro, en el momento que sea tal. O a lo mejor el jugador tiene algún tipo de molestia y a partir del jueves ya entrena aparte o entrena más para compensar que no va a jugar el domingo. En fin, todo eso no es importante.
Bueno, no sé si nos hemos venido arriba demasiado porque son 3 victorias en Segunda Federación. Alonso ya está diciendo que sí.
Tú sí.
Yo no.
Tú que te vienes
arriba. Yo últimamente estoy bastante pesimista. Ah, ¿sí? De hecho, me acusan de eso. Y he sido muy optimista a lo largo de mi vida y me estaré haciendo mayor, tal vez, probablemente.
Eso también es verdad.
Pero sí es cierto que después de ver a todos los equipos, Carlos ha tenido oportunidad de ver también a muchos rivales con los que el Hércules todavía no se ha enfrentado. Bueno, quedan 3, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay que ir a por el campeonato. O sea, Gonzalo, no sé, ¿qué opinas? Pero
a ver...
Yo he visto, por primera vez en 8 años, siempre había un Ibiza, un Mallorca, un Elche, un Nastic, un, no sé, Villarreal B, el Reus incluso, no sé qué. El Reus no, que acabó campeón de milagro. No, ese fue el año que probablemente el Hércules estuvo más cerca de poder ser campeón. Pero por primera vez en 8 años tengo la sensación de que la promoción se queda corta. Es decir, por el nivel de todos... Está para dar ese arreón y ir a, y ser ambicioso de verdad. Sí. Decir, oye, hay que ser campeón.
Luego hay dos datos. Hasta ahora, ser campeón te daba un playoff extra. Pero ojalá te da el ascenso. Claro. Es que estamos hablando de algo muy mayúsculo. Y luego esto es segunda nacional. El nivel es mucho más parejo, es evidente. No hay que mirar la clasificación. Yo es que no puedo entender otra cosa que no sea pelear por el primer puesto. Ya me parecería una locura estar en segunda nacional y no pelearlo. Y luego, lo de venirse arriba. Yo es que respeto a todo el mundo, pero si yo después de 3 victorias del Hércules estar a 3 puntos del primero, tengo que decir no. Igual esto se hunde porque esto es el Hércules. Pues yo, chico, me quedo en mi casa. Yo sí estoy ilusionado y yo sí creo que el Hércules puede pelear por el primer puesto. Estoy absolutamente convencido y a mí no me gustaba la plantilla y me sigue disgustando en muchas posiciones. Pero me da igual, esta división está tan igualada que hay un matiz y es el matiz de la unión, el matiz de la afición, el matiz del club, que el Hércules lo tiene que sacar adelante. Había otro equipo similar, que es el Real Murcia, y está 4 puntos por detrás. Entonces yo creo que el Hércules tiene que pelear porque el primer puesto te da el ascenso, y es que no hay otra. O sea, no lo puedo interpretar de otra forma. A partir de ahí, que nos hemos venido arriba, ostras, estamos a 3 puntos del líder, quedan 3 jornadas para acabar la primera vuelta y son Mancha Real, Toledo y Marcha Malo, los 3 en descenso. Pues oye, yo lo veo y hay que pelearlo. Si luego no se consigue, pues mira, mala suerte, pero...
Alguno que nos está escuchando seguro que está y dice, joder, esto le pone, saca un programa ahora de hace un mes y...
Un desastre el equipo.
Dice,
sí.
Bueno, no, aquí hace 3...
Firmabas la promoción. Ahora
3 o 4 martes la encuesta era si merecía más tiempo Mora y no éramos nosotros, ¿eh? El 75% de los herculanos que votaron ese día decían que Mora no merecía más tiempo, es decir, querían un cambio en el banquillo hace exactamente 3 martes.
Pero si es que yo he leído un debate...
Él ha cambiado cosas, ¿eh? Desde Puerto Llano ha cambiado cosas. Claro. Ha avanzado a Vicoro en el campo.
Pero es que si cambiamos de entrenador a los 2 meses, bueno, ya habrá que darle más teusa.
Pero yo había leído si Simeone debe no seguir en Atlético de Madrid, si es que todo es fútbol.
Pero la mayoría te dicen que sí.
Bueno, pues genial, pues entonces seguirá. Pero que quiero decir, al final el fútbol es el presente. Yo no, lo que no puedo es cuando el equipo pierde 4 partidos decir, me voy a esperar 3 meses para... No, y cuando gana 3 partidos, encantado.
Es verdad que el año pasado decíamos que si el Hércules, con perspectiva, mirábamos la temporada y decíamos, cayó demasiado pronto Cubillo después
por
de todo
supuesto,
lo que pasó.
Por supuesto.
Y ahora, pues yo creo que tiene sentido aguantar un poco más a Mora, como ha hecho, no sé si porque no había dinero para echarle.
Bueno,
o no
la, la cosa estaba al límite, ¿eh? Eso
sí, cierto. Sí, no, sí. Y Carmelo del Pozo también estaba al límite hace 3 semanas.
La cosa estaba al límite porque el equipo estaba décimo en segunda federación, había perdido con el Puerto Llano, que creo que sigue perdiendo partidos y el único partido que ha ganado de los últimos 6 o 7 u 8 ha sido el del Hércules, o 10, no sé. Entonces, era una situación grave, ir a Puerto Llano. Por muchas bajas que tuvieras y que te gane el Puerto Llano de la manera que te ganó, estaba al límite. Yo creo que ese lunes o martes es que pudo caer Mora. Y no cayó, pues no cayó. Pues bien, me parece bien. Al final, aquí hemos hecho saltar por los aires los proyectos, incluso con el año pasado con lo de Cubillo.
Lo de Cubillo,
sin ir más lejos.
No tenía explicación.
Entonces.
Creo que por aquella jornada o por aquellos días, Carlos comentó que no creía en temporadas de tres entrenadores.
Sí, pero no ha salido bien.
Porque es difícil mantener la estabilidad. Al final, tú como jefe, como dueño o como las personas que dirijan el club, en cierto modo, tienes que mantener el equilibrio y saber lo que pasa allí y saber del trabajo del entrenador y del trabajo de la plantilla. Que puede ser que el resultado no acompañe por ciertos motivos, pero si tú en realidad crees de verdad en el trabajo que se está haciendo y crees de verdad en cómo se está encarando la cosa, pues tienes que soportar tu parte de presión y aguantar un poco. No,
la duda
no, no
que
a la
tengo
primera
es...
de cambio.
Aguantó el Intercity también, que si vieron estuvo a punto de caer en la jornada 4-5.
Sí, ahí...
Claro, y parecía que ese equipo no iba a nada.
Parece a veces que solo es el banquillo el que tiene que soportar la presión. Y en cuanto la presión sacude un poco más arriba y sacude un poco más, entonces al final ahí la gente escupe su responsabilidad y cae
Jaime,
el entrenador.
Pero cuando va Juanfran, el día del Murcia acaba los jugadores abrazándose y casi dedicándole la victoria a Sergio Mora. Eso es bien distinto a lo que pasa en otros equipos en crisis, que se ve que los jugadores...
En Melilla yo vi un abrazo de Tano a Mora que dices, ostras, aquí han pasado, lo
y
han
eso,
pasado mal.
Eso seguramente dentro mal. Del club, pues esa a lo mejor complicidad o ese curro de día a día, pues se ve ese... no sé qué conversaciones habrán habido, conversaciones a todos los niveles aquella semana de Puerto Llano, seguro.
Sí, ahí final... estuvo la cosa muy al límite porque al final, aunque tú desde la parcela deportiva, siendo Carmelo del Pozo, intentas convencer, en este caso a Enrique Ortiz, de que vamos a tener paciencia, de que va, es difícil que te den esa, porque al final dices, ostras, paciencia, estamos décimos, aquí nos está cayendo un chaparrón, el equipo no va,
claro,
pero cuesta.
Que, pero que realmente era así.
Claro. Sí, 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 por eso era así, pero lo difícil es, no de, bueno, pues haberlo echado era lo sencillo en ese momento.
Sí, bueno, creo. Pero nunca sabes si aciertas o no aciertas. O sea, yo creo que esto es...
Mira, yo hay una situación con respecto a los equipos de que tienen paciencia, ¿no? Muchas veces ocurre en primera, y equipos que se clasifican para la Champions y esa temporada flojean en la liga muchísimo. Le está pasando al Villarreal otra vez.
Porque no es lo mismo jugar domingo-domingo que jugar domingo-miércoles-domingo-miércoles.
Claro,
miércoles.
Entonces, está claro.
En este caso, el Hércules no tenía ese problema porque la Copa la tiró. Y ya no jugaba miércoles. Era una cuestión de que en la liga, 7 días para descansar y para preparar el partido, y no te daba.
Hombre, ahora mismo, yo vuelvo a decir lo mismo. Ahora mismo ha sido un acierto el tema de mantener al entrenador o aguantar al entrenador. Pero realmente la historia, conforme estaba desarrollándose, yo creo que no era normal. O sea, no era normal porque veíamos partidos aquí en Alicante.
Sí, sí, que equipos muy inferiores en todo te competían te empataban a cero o te ganaban.
Entonces,
sí,
por lo tanto, yo creo que no es normal.
Claro, incluso la Nucía, recuerdo que tuve.
Con uno menos,
no sufrió.
Y no era un equipo a nivel de jugadores que dijeras, pues esto no se le puede ganar o no le hemos podido meter mano.
Pero
que
jugábamos con uno más durante 85 minutos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, una barbaridad. Ahora vamos a hablar de estábamos hablando de ese momento en el que se decide que siga Mora. Yo imagino que en ese momento también Carmelo del Pozo no terminaría de estar contento con Mora. Carlos David en el banquillo, Vicoro en paralelo con César Moreno, Diego Jiménez de lateral derecho. No sé, había cosas que, como no concordaban mucho entre lo que planificó el director deportivo y lo que ejecutaba el entrenador, ¿no? Bueno, ahora hablamos de todo eso, por dónde se ha ajustado principalmente. Son las 3:57, una pausa y seguimos con la XXL, con Reces, con Gonzalo Blanes, con Jaime Pérez y con Alonso.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa, tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800, San Juan, Alicante. Oh, oh, oh. Estas navidades regálate las ventajas de pasarte al plato de ducha antideslizante. Solo Ducha de Eso entiende mucho. Expertos en todo tipo de reformas. Te hacen el cambio en tan solo un día. Evita resbalones y entra en el 2022 como un campeón. Llama al 900-907-721. Soloducha.es. Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Pregunta por nuestros menús cerrados para comidas, cenas y eventos para esta Navidad. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
No seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
San John Alicante, Grupo PRIM. ¿De dónde vienes tan cargado, Juan?
Del Gran Bazar Dani Store en San Vicente. Es enorme. Y tienen papelería, ferretería, electricidad, comida asiática a los mejores precios. ¡Una locura!
Bazar Dani Store, tu bazar de confianza. Calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Estamos en la tertulia de Deportes COPE. Vamos a cerrar la primera parte del programa en la radio de siempre. Ahora, a partir de las 4, seguimos en internet, en la web y en las aplicaciones, en la de COPE y la de Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Alicante. Ahí continúa la tertulia y seguimos hablando, ¿no, Alonso? De cosas, ¿eh?
Hombre, de cosas.
No has hablado casi, Alonso.
Has hablado poco.
No, bueno, va del tema de la tarjeta.
No, pero
tal.
No.
Hay que hablar
de todo.
Porque sí. El tiempo da y quite razones, pero sobre todo en el fútbol. En el fútbol al final son los resultados.
Venga, vamos a seguir enseguida en la tertulia en cuestión de 10 segundos. El tiempo da y quita razones, ¿no, Alonso? Te referías a esa máxima, ¿no?
En el fútbol es así.
Pero no sé ni por dónde vas, ni tenía yo intención de abrir por aquí ese camino.
Ya que has abierto, sí.
No he abierto nada. Si digo que tenemos, ahora hablamos en la XXL de nuestras cosas, no sé qué tal, todo bien, ¿no?
Bueno, llega la Navidad.
El que no está bien es el Jove. Ya me contarás qué está pasando ahí, que no se gana un partido.
Te gusta.
No, es verdad.
Te gusta meter.
Si hablamos cuando vais bien, hay que hablar cuando las cosas
no
salen.
Es que cuando vamos bien, hablas poco. Y ahora que no va bien, hablas mucho.
Claro. No. Yo te tengo aquí y tengo cariño al Jove, a la gente que está allí, a Rafa y compañía, y te pregunto. Me inquieta ver que no ganáis, ¿no?
Está en un momento crítico porque llevamos cinco partidos, además sin empatar, o sea, con cinco derrotas, y cuando sucede esto saltan las alarmas. No tanto a lo mejor como en un club que tiene aspiraciones de subir, pero bueno, habíamos empezado muy bien y ahora estamos hablando en plata jodidos, ¿no?
Estamos en la XXL, ya puedes utilizar ya esos
puedo
términos.
Utilizar, ¿no? Porque ahí no hay menores. Entonces, sí que hay. Pero
los tenemos y buenos, además.
Al final hablaba de eso, ¿no? El tiempo hay que tener razones, y esto continúa así, pues a lo mejor no.
Estáis a un puesto del descenso, ¿eh?
Mañana hay jornada.
Sí, de hecho mañana tengo un partido además bastante complicado. Pero
contra el Acero, ¿no?
Sí, cuando hay cambios de entrenador, es un poco lo que sucedió el año pasado en el Hércules, ¿no? Cuando iba bien deportivamente, bueno, diferente, ¿no? Creo que fue algo diferente. Bien clasificado, pero el Hércules venía con síntomas, por eso despiden a Cubillo. Aquí no, aquí el equipo iba bien, suceden unos motivos extradeportivos, se prescinde del entrenador, y desde luego lo único que te dice, lo que hemos visto hasta ahora, es que, bueno, pues a ver si el problema no estaba en el entrenador. Al final, desde fuera es lo que se ve. Se sigue pensando desde dentro, y yo, por lo que conozco, creo que la decisión que toma pues puede ser dura, pero creo que fue necesaria, pero indudablemente
no ha salido bien. Todo lo que pasó
a día de hoy, desde luego que ha salido mal.
Lo de Antonio Moreno, está claro.
No se puede poner paños calientes.
Exacto, muy bien. Me gusta tu sinceridad, Alonso, también cuando hablas desde la otra parte.
Bueno, pero
que hay gente que le cuesta asumir cuando las cosas salen bien y salen mal. Salen mal, pues se sale mal y hay que reconocerlo.
Pero es lo que hablamos, ¿no? Hace 4 días el Hércules Mora estaba con un pie y medio fuera, Carmelo del Pozo más cuestionado que nunca, y has ganado 3 partidos y ya nos hemos olvidado lo que decíamos hace 4 días.
Bueno, no nos hemos olvidado que queremos fichajes en enero, ¿eh? Ahora vamos a ir con ese tema.
Sí, pero nos hemos olvidado de que la plantilla o la planificación nos pareció mal, criticábamos la continuidad de Carmelo, y que hemos criticado muchas cosas, y ahora con 3 victorias parece ser que no está mal.
Es que no está mal, 3 victorias. Es que no es, le hemos ganado al Águila si nos hemos venido arriba. No, has sumado 3 victorias, estás a 3 puntos del líder, casi a caza al Intercity, que llevan 2 jornadas sin perder.
Yo voy a seguir en mi misma idea, y es que Carmelo del Pozo se tuvo que ir al final de la temporada pasada, y que la plantilla de este año para mí no estuvo nada acertado haciéndola. Dicho esto, si el Hércules termina subiendo, tendré que decir que el equivocado soy yo. Pero a día de hoy, aun con 3 victorias, sigo pensando que se tenía que ir. Y eso lo diré, aunque suba al equipo, pero sí que me comeré mis palabras de que era una plantilla, para mí, floja, por no decir una palabra más.
Sí, era decepcionante la plantilla. También, a lo mejor ahora, viendo lo que ha hecho Mora, no le estaba sacando todo el rendimiento, todo el jugo.
porque
o no
bueno, pues al final,
a lo mejor
bueno,
es que le está puesto... sacando más rendimiento a lo que le han traído, es que se
no, por, el no, no, realmente, pero realmente claro. Yo que Carlos David estuviera sin jugar 10 partidos, pues no lo entiendo, pero sinceramente, viendo el nivel que tiene ese chico, la contundencia, la anticipación, la concentración,
Juan, y el salto. ¿Realmente pensáis que el Hércules no tiene plantilla para esta categoría?
No.
Yo creo que tiene de las
plantilla
mejores
para ser,
o la mejor.
Para ser campeón y estar eso es, yo creo que es obligado pelear por el campeonato y estar en la zona de promoción todo el año. Como estaba décimo, saltaron todas las luces de alarma, claro.
Solo el Intercity veo yo a ese nivel.
Perfecto, pero que realmente el Hércules...
Hubo un momento, Reces, que yo pensaba que la plantilla era muy mala. Es que veía a los porteros y se me caía el alma a los pies. Veía a Diego Jiménez de lateral derecho y digo, ¿qué pasa aquí? Que estamos sin lateral derecho y hay un central que tiene que jugar de lateral derecho.
Pero como plantilla...
Veo el mediocampo que se lesiona a Toscano y no hay nadie que pueda crear fútbol en ataque. Y veo las bandas y digo, joder, es que no hay desborde.
¿Pero para qué tienes un entrenador?
Para entrenar y sacar rendimiento.
Yo me imagino que tú, como entrenas todos los días con un jugador, vas conociendo todos los jugadores que tienes. Y realmente las dificultades que a ti se te puede presentar semana a semana, tú las tienes que solucionar porque tienes a 23, 25, 26 jugadores a tu disposición. Y tienes que ir a intentar subsanar todo lo que te vaya sucediendo. Uh-huh. Y yo creo, para mí, yo creo que el Hércules... No ha hecho una planificación totalmente nefasta. Yo creo que tiene una gran plantilla para la categoría que estamos.
Pero estaba décimo.
Estaba décimo.
Entonces,
¿pero
tú dices que el problema era de Mora.
Totalmente. Vale. Totalmente. Y además, a la prueba me remito que cuando has variado cuestión, estás ahí arriba. Llevas 3 partidos ganados.
Que ha tardado más de la cuenta
en darse a cuenta
en
lo que tenía.
O de encontrar el equipo. A lo mejor también por necesidad.
Te vuelvo a decir cuando...
Vicoro se iba con la selección, el otro no sé qué.
Da igual.
Pero
da
es verdad igual, que yo lo de Carlos David es lo que menos he entendido de todo este proceso. Sinceramente, creo que es un jugador que le ha dado al equipo personalidad. No tenemos toda la información.
No tenemos el día a día. No estando en el día a día no sabes exactamente la relación.
Jaime, pero hasta donde yo sé lesionado no ha estado.
Jaime,
Carlos,
pero cuando tú...
Bueno, pero eso nunca se sabe. Puede haberlo estado.
Pues en el Hércules
es
verdad eso no
que
se sabe.
Algo extraño hay porque jugaba un canterano que no había debutado. Sergi Molina.
Pero está claro. Yo comento lo mismo, Jaime. Cuando tú repites la alineación un domingo y otro domingo, y cuando la variación de esa alineación varía en uno por cualquier circunstancia, esa es la confianza que puede tener un entrenador. ¿Y cuándo se ha visto eso en el Hércules?
Ahora.
Claro. Por lo tanto, ahora mismo sí, tú ya sabes.
Pero yo creo que él sí que quería tener un 11, pero no lo encontraba. No lo encontraba.
¿Para qué te pagan? ¿Te pagan para eso?
Para buscarlo, no para... Hay veces que se encuentra...
Para buscarlo,
para buscarlo.
Pero inténtalo, intenta buscarlo.
Claro.
Oye, yo creo que sí, que ha probado muchas cosas y bueno...
Sobre todo yo creo que hubieron partidos que hicieron daño.
Eso es.
En toda la estructura. Yo no sé por qué, pero Alcira, hubieron partidos que hicieron daño estructural, ¿no? De eso que dices cuando hay una derrota o hay un accidente, ¿no? Y dice, vamos, análisis del daño que nos ha hecho. Entonces yo creo que ahí hubieron momentos que eso costó partidos a jugadores a lo mejor determinantes y bueno, y eso te costó, ¿no? O fue una manera a lo mejor del entrenador de dar un toque de atención en el sentido de me da igual, pero tiene que ser como yo diga que tiene que ser y de la manera que tiene que ser, aunque me juegue el bigote me va a dar igual y no me voy a casar con nadie, entre comillas, que eso ocurre a veces. Yo creo que fue más algo así, puede ser algo así. O de rendimiento en el tema de los entrenamientos, que también ocurre, que a lo mejor entrenadores que tienen un perfil de un entrenamiento que entrenan con situaciones muy reales de partido, entonces ellos quieren que suceda entrenando realmente lo que va a pasar el domingo.
Muchas veces hay entrenadores que si no sucede
eso, si tú no eres capaz en el entrenamiento de poner todo... Pues al final el entrenador, pues oye, pongo al chaval y me da igual. Entonces, bueno, pues todo eso, que en el momento que el jugador entiende, que en el momento que se entienden entre todos y la gente no baja ni un ápice, pues bueno, esta semana creo que otra vez 2 días libres, pues...
Fue claro. La semana de Portollano, quitó los días libres, puso a currar a todos los días y eso fue un clip. Y el equipo, desde ahí, bueno, eso y que pues con el Murcia el primer cuarto de hora se dio perfecto. Es decir, que te atacan, te dominan y tú en la primera que llegas, marca claro. Raúl. Y ahí todo, le entran los nervios al Murcia, tú empiezas a soltarte, haces una buena segunda parte, avanza Vicoro metros en el campo, le mete un buen pase a Raúl, el segundo, tal. Bien, sí que digo una cosa de lo de Carlos David, es que es cierto que el Hércules no ha desconectado a la hora de competir, solo faltaba que en esta categoría encima le pegaran meneos de no competir, que bueno, han pasado dos veces con el Alfire y con el Levante B. Pero me remito a los partidos con el Dense y Puertollano. En esos finales de partido, que el Hércules tiene 3 puntos en Elda y 1 punto en Puertollano, sinceramente, viendo el nivel de Carlos David, creo que con ese tipo el Hércules gana en Elda y no pierde en Puertollano. Uh-huh. Le veo con una personalidad, con una... esto de que contagian los jugadores es verdad. Yo creo que contagia actitud defensiva. Tú lo conocías muy bien, tú me hablaste muy bien
y
este
mejora,
verano.
Y sí. Mejora a Tano.
Claro. Mejora a Tano. Que Tano iba estresado en Puertollano, que iba
Carlos David
sacando
a
de
Tano,
puerta yendo a la línea de fondo.
Es normal que Carlos David mejore a Tano más que Sergi Molina, porque en ese caso con Sergi Molina el jefe de la defensa, el que tiene que mandar, era Tano, y ahora a lo mejor el que lleva un poco ahí la voz cantante es Carlos David, que no lo sé.
Es que a lo mejor Tano es ese toda forma, perfil de central que necesita a alguien mayor al lado que le... Sí, sí, porque el año pasado era Moisés.
Oye, pues el mejor Piqué, por ejemplo, lo vimos con Puyol, por ejemplo, ¿no?
Claro.
De todas formas, no es solo Carlos David. Estamos hablando mucho de Carlos David, de Vicoro y de Akeche estos días. Y en esa etapa no estaban. Solo estaba Carlos David, que podemos decir que Morán no lo ponía, pero Akeche estuvo lesionado y luego una sanción y tal. Y Vicoro...
Con la selección en
es
Puerto
que lo de Vicoro, si se va a la Copa de África ahora, es que casi que deberíamos dejar de hablar de Vicoro como un jugador importante del Hércules, porque se va a perder un tramo muy importante para de la competición.
Pues para empezar, Granada B, Marchamalo...
Intercity.
E Intercity. Mm.
Igual les elimina en la primera fase.
También, bueno, también.
No le deseo lo peor a Guinea, pero si se eliminan,
ir,
vuelven.
Bueno, claro, no se irá antes, pues claro. En el periodo de vacaciones, pero se suelen ir 10 días antes o por ahí.
Bueno, del tema este hay que hablar, claro. De Vicoro es un futbolista que... ¿Cómo puede jugar en paralelo lo del centro del campo? Jaime, tú que eres entrenador.
Eso hay dos maneras de solucionarlo. O bien...
Jugaba antes así, ahora le ha avanzado, juega por delante de César Moreno y es que me parece un jugador muy interesante.
Pero no sabemos si en los entrenamientos está doblando ese puesto con alguien y están trabajando esa manera de jugar y doblando puesto con Vicoro. ¿Hay algún otro jugador pues con un
perfil
similar?
Podría ser Mario Ortiz, el
o David,
único, ¿no?
Claro, David.
O David Sánchez.
David Sánchez, perdón, David Sánchez. Sí.
Puede ser que esté doblando esa situación... y que Mora haya puesto a jugarse, digamos, el puesto de 8, por decirlo así, por ponerle un número a estos dos jugadores y estén trabajando de esa manera y porque, como dice Reces, viene repitiendo y entonces eso lo normal es seguramente que en los entrenamientos le dé continuidad, pues ya está, si se va a Vicoro tienes el jugador.
Pero sí, yo creo que no nos podemos conformar con eso. Yo es que a David Sánchez, y tú, bueno, tú lo has tenido en el Leganés, era del filial y alguna vez subía con vosotros ahí en el Leganés. Pero yo no le veo ese perfil de jugador por delante que te pueda canalizar el juego de ataque, dar pausa. Lo veo muy acelerado, muy atropellado para lo que el Hércules necesita en esa posición, ¿eh?
El equipo no está igual, ¿eh? El equipo no está igual que estaba en aquel momento. Luego hay otra cosa con la que no estoy de acuerdo, que ha comentado antes Gonzalo, y es con la cuenta esta de cómo no voy a estar contento si estoy a 3 puntos del primero y me quedan 3 partidos y son contra 3 equipos en
de
descenso. Uf, a mí me da un miedo...
A mí en Segunda Nacional no.
Ese tipo de cuentas, pues a mí no me gusta.
No, entiendo que Mancha Real es un campo complicadísimo, sí.
Es un campo difícil y luego no hay situación buena que no estropee un mal resultado. Y entonces yo creo que hay que ser muy equilibrado y ahora que tienen el... que han tocado la tecla buena, se trata de repetir y sobre todo de no bajar el nivel contra nadie y por eso el tema de que Akeche sí puede estar, yo creo que es mejor que esté y...
Alargar y esto lo máximo posible.
Pero que realmente los últimos 3 partidos que tenemos de la primera vuelta son mejores que los 3 primeros partidos que tenemos en la segunda.
En enero, ¿no? Que son Regativo, sí. Intercity. ¿Y Akeche tirando los córner, cómo lo ves, Reces?
¿A quién?
Akeche tirando los córner. Delantero centro tirando los saques de esquina.
En tu etapa, un delantero centro tiraba córner.
A Custodí tirando un córner.
¿A Custodí iba a tirar un córner?
solo si le va a pegar con el exterior. Si va a pegarle con el exterior, sí.
Y buscando el gol olímpico, ¿no? No lo sé, yo lo comentaba.
Como moderno, ¿eh?
Lo comentaba.
Pero
lo
es que no solo tira desde una banda, es que
tira todo lo que le da. Aunque sea la falta. Y hasta en corto tiro uno. Un
tira
la falta en corto.
Las faltas.
Las faltas, sí, sí.
Bueno, las faltas corners, está bien, bueno, que la falta las tires y las tira bien. Lo, claro, sí, pero a mí corners, lo de los córner yo sí que me
tampoco,
chirría.
Tampoco lo ven,
porque creo que por arriba es un jugador que también remata bien, ¿no? Que eche.
Sí, yo no lo veo.
No es muy.
De cabeza va bien, ¿no? O por lo menos
sobre todo es un hombre de área, entonces si lo alejas del área en un córner,
por eso te quiero decir, no, es
que estando
no
alejas, Alex Martínez
es que,
en el equipo,
es que no lo alejas, es que lo tiras,
claro,
de ahí,
claro,
lo tiras de ahí, no, yo no lo veo, claro. No lo veo lógico,
es imposible que lo saque y lo remate él mismo, ¿no?
Bueno, había algunos que sí, ¿eh? Pero bueno,
pues la única manera, lo único que he visto hacer eso es a Kempes, ¿no? Que decir, claro, que lo mete olímpico y ahí es sacarlo y meterlo, fin, lo hace él todo, ¿no?
No, por eso.
Eso es muy difícil.
Si lo sacas y lo terminas
al Atlético de Madrid, ¿no? Aquí en el Rico.
Sí, sí.
Tema fichajes. Yo hablaba antes de lo de Vicoro, que se va en enero con la selección, presumiblemente. Además, tú tienes relación con el preparador físico de Guinea y para ellos es un jugador,
sí, sí,
absolutamente. Y, que no lo lleven.
Y Belima también.
Y Belima también.
Sí. Y Pablo Ganet del Murcia también. Son jugadores, aparte, que ellos les tienen. De hecho, muchas veces se juegan el puesto Pablo Ganet y Vicoro, se juegan ese puesto de. De medio 8, centro un poco más ofensivo, más uno más alocado, el otro más organizado, y depende del partido que quieran plantear, muchas veces o juega de 6 o juega en esa posición más adelantada. Y sí, yo creo que van a ir, los tres van a ir.
Seguro, y encima además estas convocatorias serán más numerosas, ¿no? De mucha gente, ¿no?
Sí,
sí, para un mes de competición y tal. El Hércules necesita un jugador ahí, sí o sí. Ya lo necesitaba para suplir a Toscano. Pero si ahora Vicoro se va un mes... El problema es, Gonzalo, ¿cómo encuentras tú un medio centro de este perfil creativo y talentoso? Y lo necesitas... tiene que llegar en la primera semana de enero.
Pues lo tienes que tener cerrado ya.
Pero muchas veces hay que esperar a que el mercado rompa un poco, ¿no, Jaime?
Sí, es una opción. Es una opción, una cesión es una buena opción. Por
un
ejemplo.
Perfil similar a Vicoro, de un equipo de segunda A que no esté participando, un jugador de ese perfil sería lo que tú tienes que fichar para.
Claro. Vicoro ha venido cedido por el Zaragoza, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa que tú crees que Carmelo está pensando en eso, es decir, como se va a Vicoro, lo necesito el 28 sí, que empiezan los entrenamientos, o no sé qué día va a empezar el Hércules a entrenar.
Ten en cuenta que Carmelo cierra el mercado el 30 de agosto, creo que es, ¿no? Cierra el mercado, él puede dejar de pensar en el mercado 48 horas y llega. El resto ya tiene que empezar a pensar qué puede hacer falta, qué es lo que hay que ir a ver para todo en todo ese proceso. Hasta que llegue el 1 de enero, ver que dónde tenemos los puntos más débiles, qué podemos reforzar, qué tenemos en el filial, qué podemos aprovechar, qué no. Todo eso, en el momento que ya acaba el mercado, ya tienes que pensar en el siguiente. Yo creo que sí, yo creo que tiene nombre y apellido seguro de la parte que quiere reforzar y de dónde.
Pero que será una obsesión que esté el primer día. Porque es que si no, no tiene sentido. Al final necesito... Se me va Toscano y Vicoro, que son dos bajas. Yo no puedo jugarme el partido
que
en
venga
Granada y el partido con el Intercity en el Rico Pérez, que me juego media liga sin esa figura. Y tiene que venir bien.
Es que venga el 30 de enero cuando vuelve Vicoro tampoco tiene mucho sentido.
Por eso. Bueno, sí, pues la liga es larga y habrá momentos, pero... Bueno.
Sí, ahí lo que ocurre es que depende de la situación que venga. Puede ser que a lo mejor haya habido algún tipo de negociación para Toscano, por ejemplo, para cubrir la baja de Toscano, pero tenía que ser un jugador en paro y demás, ciertas características. A lo mejor en esa búsqueda encontraron una situación que sí que para ellos les convencía, pero que no juega mucho. El jugador al principio está de acuerdo en salir y está todo cerrado con el club y con el representante, pero luego se abre el mercado y sucede en la última semana antes de abrir que ha habido otra cosa en otro sitio. Es muy difícil el tema de los fichajes y todo eso. No es sencillo. Sí que es verdad que el Hércules es un equipo que para esta categoría yo creo que puede elegir. Elige primero él y luego eligen los demás. Pero si el jugador está en segunda A, de repente bajar dos categorías siempre cuesta más.
Bueno, que se lo digan cuando haya que convencer a algún jugador, simplemente es decirle, mira, ve.
Claro.
Haces 10 partidos, 10. No 2 años buenos en Alicante, en el Hércules. No, 10 partidos, porque no hubo más y habría que ver si fueron completos. Que
no,
a lo mejor no nos salen 10.
No fueron.
Y se va al Barça. y está jugando de titular en Primera División, ahora con Xavi y antes con Sergi Barjuan. Ese es el foco que tiene el Hércules. Yo tengo la impresión de que Abde, en otro equipo del grupo ahora, pues no sé, o el año pasado, ¿no?, en el Badalona, un chico como Abde no va directamente al Barça. A lo mejor el paso previo hay un punto intermedio que es el Zaragoza, y luego de ahí ya saltas, o un equipo de segunda. El foco que tiene el Hércules, solo lo tiene el Hércules en esta categoría, probablemente lo tenga el Murcia también, no nos vamos a engañar, o seguramente el Córdoba, ¿no?, o el Numancia. Pero es que eso es oro para convencer a jugadores,
sí, sí, sí,
para venir aquí. Es decir, no, es que allí me pagan más, así. Pero bueno, es que este foco también, que tienes aquí, tío...
También te digo que llegar un 1 de enero para sustituir a Vicoro, entrar de titular de primer día, no es sencillo, no, ¿eh? ni aunque venga Michael Laudrup, no es tan fácil, ¿eh?
No.
Y si encima buscas un perfil de ese tipo, de alguien pues que no esté teniendo minutos y tal, pues es difícil. Yo, el mercado de invierno es el mercado más difícil de todos, porque aparte son jugadores que quieren irse de otros sitios, con lo cual no es tan... O sea, un jugador que está haciendo su año bueno, que está en la ola buena, que está... No se quiere cambiar de
y
club.
Y sobre todo que el 1 de enero dirá el tío que va a venir o puede venir aquí, bueno, espera un poco porque a lo mejor me sale a mí... Estoy esperando una opción de primera red.
De todo lo que has dicho, lo más difícil que veo, Juanfran, es que esté aquí el primer día de mercado de enero, que es lo que comentamos todos los años y siempre llegan al final, por lo que dice Jaime.
Claro, pero es que en este caso... Llegar al final
no tiene sentido.
Ya, pero ¿qué puede pasar? Que haya un segunda, como dice Jaime, que interese, pero él se te diga el 1 de enero, espérate, porque claro, es que tengo claro, dos claro, primeras ref que claro, también han preguntado por mí, que recuerdo que estamos dos categorías por debajo de segunda división.
Sí. Ese es el tema.
Que creo que eso es lo primordial. Yo pero bueno, también... cualquier jugador le va a pasar eso.
Sí.
Claro. No te va a fichar el primer día.
Salvo que tengas un fichaje que no venga de segunda.
Sí. Y si tú vas a por un tipo con determinación de que va a ser importante, que tal, que no sé qué, lo convences.
Y con dinero, que también. También es una buena...
Con dinero
también.
También es importante.
Juntan las dos cosas, ¿no? 15, cada 15 días en el Rico Pérez con 6.000 o tal, si esto va bien y tal. Bueno, veremos a ver. Quería hablar de dos temas para terminar. Lo del portero, Gonzalo, insiste de que hay que fichar, ¿no?
Sí, sin duda.
Llevamos unas semanas que no estamos hablando mucho de los porteros, o estamos hablando para...
Yo estoy con Gonzalo, de todas formas, ¿eh? A pesar de que llueva menos en la portería, Jesús...
Yo también ¿Y a apoyo. Quién echas?
Yo también le apoyo.
De los
a
dos.
Jesús Fernández.
Si es que echar es una palabra que suena
Hombre,
muy mal.
Hombre, pero es que es así, lo tienes
pero
que echar.
Pero es que es así. Pero es que...
A Jesús Fernández, ¿no? Te quedas con el sub-23.
Claro. No quiero un portero sub-23, ¿eh? Yo que si traes un... A ver, esto es como todo. Si no hay un portero, que se queden estos dos, confianza plena y a muerte con ellos. Pero si hay opción, hay que intentarlo.
Estoy contigo, Gonzalo.
Yo de portero no entiendo.
Pero es un puesto complicado, sí. Yo sé que es un puesto complicado.
Es un puesto tan específico claro. Que de porteros... Y sobre todo, ¿qué jugador lo vamos a cambiar? ¿Por cuántos partidos tiene el que va a venir?
No, claro, es que esa es la clave.
Lo que sí que tiene que venir es con portería.
Para mí es el gran error del verano,
o sea, porque aquí hemos arrancado mal la liga con el tema de la portería.
Es que no
ahora está un poco mejor porque no tenían portería. Entonces, hasta que ahora han cogido un poco de portería los dos, pues ya...
Es que ese es el tema. Y ahora nos traemos a otro que no esté jugando en un sitio porque no esté
contento. La de porteros que hay en España, en primera, en segunda...
Ya te digo yo que yo estaba
en situaciones... Se trajese de sustituto de Falcón a Jesús Fernández, que no había jugado 10 partidos de titular prácticamente en su vida, es grave. Para mí es el fallo más grave de este verano.
Yo creo que lo trae porque lo conoce.
Sí.
Ya, pero...
Y con él en el Levante, no sé si jugó 10 o 11 partidos en primera. Que no era titular en el Levante.
5 años de eso ya, ¿eh?
Claro, ese es
que
el
sí,
problema.
Sí, pero lo conoce. Al final,
el problema.
En estas situaciones del fútbol muchas veces te rodeas de personas que conoces.
Bueno, ha pasado con el lateral derecho, ¿no? José Manuel Fernández, al final, uno hila ahí, a ver, Oviedo. Pues del Oviedo, ¿no? Que
ahora,
coincidió
por ejemplo,
con Carmelo. O sea,
hay un jugador en el Mancha Real que se llama Juanca. Es un jugadorazo. Ya lo verás.
¿Sí? Ya me está asustando.
Por eso que también habrá jugadores
en
esta categoría.
Delante de Gonzalo nos puedes decir estas cosas. Ya está asustado.
10. Puede jugar.
Lo que no tenemos
nosotros. Hay que ir a por ese. No hay que esperar a uno de segunda. Si es bueno.
Banda izquierda, jugaba el año pasado en el Melilla.
Pues ese.
y es un jugador espectacular.
La reglamentación actual lo permite.
Yo donde fuera, por ejemplo, sería un jugador para mí, para espectacular para firmar. Y a lo mejor estuve hablando cuando Intercity Melilla, que hicimos, Carlos, estuve hablando con uno de la radio de Melilla y le pregunté, ¿qué tal Juanca el año pasado y tal? Porque el año de antes lo tuve yo en Jaén. Y de Jaén se va a Melilla. Y me dijo, flojito, es muy bueno, es un poco frío, empezó jugando bien, pero luego se vino abajo. La verdad que, nada.
No, ¿me entiendes? Idea, si nos preguntas a nosotros,
que,
Jaime,
que los periodistas no te fíen nunca.
Somos bueno, muy de sensaciones.
A lo que voy es que al final, por ejemplo, pasan, como ha dicho él, 4 años, pasan 5 años. Él puede haber cambiado, no sé si tiene 26 años o 27, 25, igual, imagínate, como has dicho tú, 4 años, que él tenga 31, pero yo sé un poco hasta dónde te puede dar.
Siempre lo vas a conocer mucho más que otro que no que lo has visto solo por vídeo o en el campo, pero que no lo has tenido.
Entonces, otra cosa es que a lo mejor salga alguna situación que se conozca en el club, que lo conozca el entrenador, que lo conozca el director deportivo, que y a lo mejor sale una oportunidad de mercado y el Hércules lo firme.
Pero que el jugador suele ser así también, ¿eh?
Sí, sí,
con
claro.
El entrenador que conoce y eso, tal vez te da más rendimiento.
Y vas a ese club porque sabes que te van a poner. Porque,
efectivamente.
A mí hace unas semanas, un portero, me llamaron por teléfono de un club. Oye, este portero que lo tuviste tú, y le puse contacto y llamé al jugador primero, oye, me han llamado a este club y tal, y me dijo, sí, estoy aquí, pero puedo, yo si es allí salgo porque quiero salir, y me dice, vas a ir tú.
Vas a ir tú.
Y le dije, hombre, no van a tirar al entrenador, y dije, ya, pero si lo tiran, vas a ir tú, ¿comprendes? Al final el jugador también busca...
Quiere.
Es que somos personas.
Porque sabe que, final... que ahí tiene más opciones de jugar contigo, claro. ¿No?
Y luego el día a día que estén la dando tanto, claro. Tanto Adrián como Jesús, todo eso también.
Bueno, fichamos un portero entonces.
Pasó al frente de Adri López en cualquier caso, ¿eh?
Sí.
Primeros partidos fallaba, en todos los partidos un error grave y ahora.
Pero
ya, ¿no?
Mira, Carlos, es que yo lo de Adri sí lo disculpo. Creo que es un chico joven, que está en evolución y que, bueno, pues oye, si tiene algún error, voy a ser más permisivo a la hora de afrontar ese error. Jesús Fernández me chirría, el argumento que has dado tú es perfecto. Es decir, Falcón en junio se va, lo sabes, Jesús Fernández
no puede.
Sí, se queda muy corto para lo que tú necesitas. O sea,
también a mí me chirriaba, por ejemplo, Chema en sus 2 últimos años y hubo actuaciones de Chema que a mí, a los críticos de Chema, nos callaron la boca, pero yo es que veía a ese Chema del Hércules bastante más rápido que a este portero, por ejemplo. A ese Chema en el tramo final de su carrera yo lo veía más rápido yendo a los palos, saliendo, mandando con agresividad que a Jesús Fernández.
Sí, más,
lo siento
mucho. Y encima con más liderazgo, ¿no? Más carácter, evidentemente.
Perfiles parecidos.
Vamos a cerrar la tertulia. Vamos a tener que hablar de Nico Espinosa tarde o temprano. Yo el otro día cuando sale al campo, hombre, no es Abde porque lo de Abde solo pasa una vez cada mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, cuidado. O sea, yo le vi una capacidad de desborde que en esta categoría es diferencial. Es verdad que ahora tiene el Hércules, la virtud ahora con lo que ha ajustado Mora es que sus rotaciones son Nico, Raúl González. Entonces, claro, son rotaciones muy potentes para esta categoría. Ahora entra Raúl, que es un delantero de primera ref el año pasado en el Lleida, y entra Nico, que a mí me ha sorprendido, me parece... Muy rápido.
Y muy atrevido.
Y es que si tú quieres ganarte la vida como jugador de fútbol y tienes la velocidad, tío,
sobre todo
cada,
de extremo. Si quieres ganarte la vida de extremo, claro, ya puedes arrancar todas las veces que puedas.
Ve para allá, ve a por él. Pero es que se va, y se va mucho. El penalti que fuerza es... Bueno, pues se va en velocidad y le saca un...
Luego hace otro, no es penalti, pero bueno, casi...
Y el atrevimiento que tiene, el crío, el atrevimiento.
Bueno, estamos hablando de un chico joven, 20 años tendrá, claro, por ahí, ¿no? 21.
Para mí la mejor noticia es lo que dices tú, Juanfran, que hace unas semanas le echábamos de menos porque no tenía deporte y ahora te puedes permitir el lujo de que es tu revulsivo, que ni siquiera tienes que ponerle en el 11, que por otro lado si sigue así, pues será
titular. Sí, pero que yo creo que no va a tardar mucho, ¿eh?
No.
Sí, es que así. Yo le veo cosas que me gustan.
Me gusta.
No sé, Gonzalo, si lo banda izquierda y derecha. Yo creo que puede actuar por las dos.
Sí, yo creo que por la banda izquierda. Pero vamos, sí, puede actuar por las dos, pero tiene velocidad. Y con velocidad puedes actuar por cualquier banda. La verdad es que es un milagro lo de la cantera del Hércules. De verdad, que salgan jugadores así es un auténtico milagro, pero es un futbolista muy interesante, Nico Espinosa. Lo es.
Habrá que hacer un estudio de cómo pasan estas cosas.
¿Cómo pasan estas cosas con el desastre que hay allí? Porque es un desastre de instalaciones. Ya no hablo de técnicos, que son buenos. Hablo de instalaciones.
Bueno, lo de Adde lo sabemos. Es que no es un jugador formado en el Hércules. Sí, pero Antonio capaz, Moreno en Elche se lo trajo para el B.
De la cantera hay para hacer tres programas.
Claro.
Pues, XXL.
Alonso.
No, yo con la gente...
Tú cuando,
gente
no hay, cuando no hay jarana polémica, si hablamos de fútbol, no está tranquilo.
Yo digo, me van a la cesta de Navidad. Yo estaba preocupado.
Está, Alonso, no te lo vas a creer. 7 de diciembre y está la cesta, Alonso.
Lo aquí,
y el décimo de Navidad, ¿no?
Sí. Bueno, ahora lo tengo que buscar.
Eso ya.
Me toca volver, Gonzalo. Volver.
Pero 7 de diciembre, Alonso. ¿No habías visto una situación de previsión en COPE de esta magnitud?
Hubo un año que se entregaron a finales de enero, ¿no? Las cestas de Navidad.
Que decías, ¿qué hago con el turrón, no? ¿Qué hago con el turrón?
Roja,
¿no?
Venir e irse con la cesta a finales de enero.
Pero eso era por su culpa también, ¿eh? Que también es de lo de venir tarde, ¿no? Alonso, gracias.
A vosotros.
Un abrazo
siempre.
Muy grande. Jaime Pérez, un Muchas abrazo gracias. Muy grande. Gracias.
Pero el 13 venimos, ¿no? Ahí todavía,
bueno, esta noche nos vemos, ¿no?
Esta noche nos vemos y el martes que viene, ¿no? Seguimos aquí.
Sí. Martes que ya estudiamos. ¿Qué día? Estamos a 7 y
14.
14.
14.
Sí, todavía estamos el 14 y seguramente el 21
también.
Después del Toledo habrá que hablar de fútbol, claro. Gracias, Rez, es un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Carlos, hasta mañana. Bueno, hasta mañana no, hasta el jueves.
En mi caso, hasta el viernes, fíjate.
Ah, sí, directamente, ¿no? Bueno, pues tú y yo ya no hablamos hasta el domingo.
Ya acabó.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado todo el sonido. Hasta aquí la tertulia XXL, el día más esperado de Radio en COPE. Volvemos el jueves. Hasta entonces, disfrutad del 8 de diciembre. Adiós.